SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra. Con Pepa Blanes. Está siendo este un verano de recordar, de reivindicar y homenajear la figura de Federico García Lorca, uno de los grandes poetas y dramaturgos de nuestra historia, asesinado por el franquismo. Su muerte hirió a la cultura española y su historia, cuyos restos siguen desaparecidos, como los de más de 100.000 españoles bajo tierra, simboliza el gran error de este país. Este 2026 celebramos todo lo que Lorca aportó a la cultura y a la sociedad.
Cada vez que voy a Granada, alguien me dice que estoy equivocado y que, claro, como soy guiri y todo eso, ¿cómo voy a saber yo? Quienes saben son los granaínos, ¿sabes? Que no está en la huerta de San Vicente, está en la huerta del Primo, al lado, la huerta del Tamarit, que está en la cripta de la catedral, que está en Nerja, que está, yo digo, mira, Lorca está en la luna, es el poeta de la luna, y la luna es la mansión de los muertos, ahí está el romance de la luna, luna. Y a lo mejor está en la luna, no, pero yo creo que está en el parque de Alfacar, pero cada uno tiene su teoría.
Durante este año, en la hora extra, nos hemos acercado a su figura con Ian Gibson, que ha vuelto a escribir sobre el poeta, también con Juan Diego Botto, que continúa demostrando en Una noche sin luna la vigencia del discurso combativo del poeta.
A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto. Pero de entre todas las noches del mundo, decidieron matarme en una noche sin luna.
Botto interpreta a Lorca en esta obra que juega con el público y que confunde pasado y presente en un momento donde muchos niegan el fascismo y el franquismo y donde se han levantado los discursos de odio que sonaban en el 36. Interpretar a Lorca, dice Botto, es un honor, pero también una responsabilidad. No hay grabación de su voz y apenas unas imágenes en movimiento, sin sonido, eso sí, de él. Otros artistas que se han acercado a él, a la figura de Lorca, han sido Adrià Collado en el cine, de la mano de Saura en Buñuel y la mesa del rey Salomón.
Entonces Lorca, yo creo que pues que en ese sentido sigue atrayendo, pues porque habla de esos grandes temas universales, ¿no? Que tienen la condición humana. Y en mi caso particular, justamente me gustó especialmente, yo recuerdo en el BUP que se hacía en esos momentos, tuve una profesora de lengua española, literatura, que lo vivía con mucha pasión su profesión y realmente nos hizo, no solo a mí, sino a la mayoría de la clase, pues entrar en ese mundo lorquiano.
En la serie El Ministerio del Tiempo, donde Javier Olivares jugaba con qué habría pasado si alguien hubiera advertido a Lorca de su destino fatal al volver a Granada después del golpe de Estado, Ángel Ruiz era el actor que inmortalizó a Lorca en la televisión.
Una de las cosas más emocionantes es esa parábola que realiza el Ministerio del Tiempo, ¿no? De traer el personaje a nuestros días, incluso de permitirse la licencia de concluir, ¿no? Hacer una conclusión de la historia de Lorca, ¿no? Con aquella gran frase de «entonces he ganado yo y ellos no». Yo recuerdo que cuando hicimos esa escena, no sé por qué razón, no tuve la escaleta final y esas frases no estaban en mi escaleta. Pues estas cosas que pasan a veces, ¿no? Que se traspapelan. Me dejaron esta frase final, que no la tenía, y entonces me pidieron si necesitaba tiempo para trabajarla. Y yo, con los ojos ya llorosos, les dije, no necesito tiempo, lo que necesito es que grabéis ya, porque solamente leerla ha provocado en mí una bomba de emoción que hagámosla, no necesito tiempo, ya me la sé.
En apenas un mes veremos a otro Lorca, Alberto Cortés, interpretar al poeta. Apenas aparecen unas escenas, pero sobre Lorca orbita esas tres historias que conforman La Bola Negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrosi, que ha despertado una gran pasión todavía sin estrenarse en Hollywood.
Federico García Lorca lo asesinaron. O sea, no es una idea, no es una quimera, no es un recuerdo histórico, es una realidad personal de un tío que vivía y que lo mataron por maricón. Entonces, claro, para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto, la historia, como dice Glenn Close, el personaje, ¿no? Dice, a mí me interesa la historia por las personas. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
Y hay gente que está intentando poner de moda la intolerancia y el fascismo, y eso es así. Y creo que nuestro trabajo es que eso no suceda, emocionando a la gente, haciéndole partícipe de historias con las que puedan involucrarse pues desde el alma, desde el corazón. Creo que es una gran manera de reconquistar ese terreno, sí, emocionando y involucrando a la gente en nuestras historias.
La hora extra.
Y a Granada volvemos, allí se educó poética y políticamente Maite Gómez Molina, Premio Nacional de Poesía Joven, artista, profesora de arte. Maite ha publicado este año su primera novela, La boca llena de trigo, publicada por Anagrama. En ella habla de cómo el talento, de cómo el éxito pueden ser también una cárcel. A través de la historia de una joven artista de clase obrera que ganó un concurso de dibujo en el colegio, nos adentramos en la presión, la salud mental, en la amistad y en el miedo al futuro.
Que tú te vas como haciendo daño, ¿no?, con tu propio talento, porque hay una forma de exigirse ahí muy potente, pero nunca ves que llegue al sitio en el que quiere estar, ¿no? Yo pienso que por un lado soy un motor de la creatividad, porque si alguien hiciese una obra tal que dijese se acabó, esto es todo lo que yo tenía que hacer, esto está perfecto, quizá no haría la siguiente. Entonces, llevado de una forma sana, quizás tiene que ver, ¿no? Como yo siempre pienso, no he podido decir todo lo que quería decir o no lo he podido decía exactamente, entonces hago otra cosa, ¿no? Entonces siempre hay una semilla ahí que cuando se trata con cierta ternura, ¿no?, con cierto cuidado, te permite no fustigarte, pero irte a lo siguiente y no empezar la página en blanco no sabiendo qué decir, ¿no? Así tiene algo que se te ha quedado en el tintero, ¿no? Y eso es bonito. Pero claro, por otro lado hay una exigencia muy grande, porque una vez que lo tiene, que creo que esto va con toda la, ¿no?, el discurso de la precariedad y de la carencia, una vez, es como el discurso de los autónomos, ¿no? Una vez que tiene algo, tienes que seguir ahí, porque si no va a desaparecer, ya no te van a llamar más, tienes que decir que sí a todo, ahora lo tienes que hacer súper bien, cada vez tienes que coger más trabajo, y claro, no, llega un momento que no sabes decir que no, ¿no?, porque tienes miedo a que si dices que no, ya nunca te vuelvan a llamar, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí de, incluso cuando uno llega, se piensa que hay una llanura, pero es como una montaña que tiene una pequeña llanura y luego hay otra montaña y así, ¿no? Como que estás subiendo todo el rato a un sitio que no sabes muy bien cuál es, ¿no? Y no sé si esto es algo también de cómo entendemos el hacer, ¿no?, la producción humana, ¿no?, en el capitalismo, esta sensación de que nunca llegamos a nada, de que nunca hemos hecho suficiente, ¿no?, que se hace imposible descansar o estás contenta. No sé, esto es un tema también, ¿no?, de tratar. Y hace poco leí otro libro muy bonito que se llama Homo, de Juan Evaristo Valls, Joy of Missing Out, ¿no?, que es como la alegría de perderse cosas. Y es muy bonito, ¿no?, porque habla ahí como decir, me voy a rendir en un momento, ¿no?, no voy a llegar a todo lo que pienso, y que eso en realidad es una victoria, ¿no? Y me pareció un libro muy bonito y, no sé, ahí me ha dejado un pozo, ¿eh?, como de pensar en cómo se trata esto, porque yo ahora escribo una novela y pienso, la segunda tiene que ser mejor o igual de bien. Si no, como, ¿no? Si no, ahora me he puesto un baremo que ahora no voy a llegar, ¿no? Entonces, claro, hay una trampa ahí en el éxito, ¿no? Siempre hay una trampa en casi todo, ¿no? Y creo que sabiendo verla una la puede ahí manejar mejor, pero un poco agridulce, claro, que no se llega a disfrutar de nada al 100%, ¿no? Y quizá un síntoma social de lo que no ha tocado vivir. Simplemente imaginarte donde sueñas es muy difícil en el fondo, por mucho que nos reimaginemos nuestros sueños. O sea, en la novela se trata sobre una mujer joven que empieza su carrera como pintora así un poco meteórica de repente, cuando antes le ha ido muy mal, eso sí, un poco autobiográfico, ¿no? A mí de repente no me pasaba nada de nada después de la, ¿no?, después de la pandemia, fue un periodo en mi vida muy, muy difícil, pasó el poemario, a partir de ahí empezó como un despegue de ciertas cosas que no fue tan rápido como ocurre en el libro, pero que a la protagonista, pero que para mí sí fue muy movido y todavía no he tenido tiempo como de entender qué pasa. No, no sé si nunca entendemos qué pasa en el fondo, solo que quizá cuando llega al final del viaje, ¿no?, y dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pero sí que como creativa siento mucho miedo, ¿no? No sé si esto, o sea, creo que hay hombres que también lo sienten, hombres que vienen a lo mejor de, bueno, pues hombres gay, hombres transexuales, hombres, o sea, gente que en el fondo está no donde se tiene referentes de otros que han estado por delante de él, ¿no? Entonces no es algo exclusivamente femenino, antes sí era más femenino, ahora creo que se va extendiendo como una mancha, ¿no?, hacia muchísimas personas, muchísimas sensibilidades, Pero como creativa, claro, nunca sabes si lo estás haciendo bien, ¿no? Y se veía esto mucho en la alfombra de los Goya, me gustaba mucho porque, o sea, todas las mujeres siempre estaban diciendo, bueno, mis compañeras lo han hecho muy bien, sus películas también están muy bien, la mía, pues bueno, está bien, pero tiene esto mal. Y los hombres, o sea, hay hombres que admiro, o sea, algunos hombres que admiro mucho, pero era como, esto está muy bien, yo lo he hecho genial. Y yo pensaba, bueno, como entre una cosa y otra habrá un punto medio, como interesante, ¿no? O sea, a mí me gusta llegar a ese punto medio, ¿no? Porque hay que a veces creérselo sin arrogancia. Como mujer creo que o sea, entendemos mucho el sentir confianza en una misma como arrogancia, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Pero creo que sí que hay una inseguridad y de que nunca sabes si lo que estás haciendo está bien como artista o como ser humano, ¿no? Esto creo que puede cualquier persona que se lea el libro, creo que aunque no sea artista puede conectar con algunas de las preocupaciones, ¿no? De no saber si está haciendo lo que debe estar haciendo y si lo está haciendo bien en cualquier caso. Bueno, como una conciencia también de muchas, sobre todo escritoras mujeres, que tratan la amistad femenina, ¿no? Que se ha concebido siempre de forma muy idealista y lo ha sido, ¿no? Como la idea de la sororidad, la idea de ayudarnos la una a la otra, la idea de tener tu amiga, ¿no? Que independientemente de tu orientación sexual, tú de tu amiga pequeña, ¿no? Cuando estás en primaria te enamoras, ¿no? Es como una cosa ahí que no, ¿no? Una relación ahí de un amor profundísimo, ¿no? Y esta cosa muy idealizada de la incondicionalidad, de que todo nos parece bien, como que todo, ¿no? Como todo muy un poco buenista, un poco así. Luego hay gente que se hiere mucho, ¿no? O sea, como también revisa, el feminismo también entra ahí a revisar esto, porque como, bueno, sea una mujer, también sea una mujer con los claroscuros, no solo con la parte buena. Yo soy un individuo con todo lo bueno y malo que tiene. Yo siento envidia, yo siento competición, puedo sentir un sentimiento malo por una amiga, puedo separarme de mi amiga, hacerlo mal, mi amiga me puede tratar mal, ¿no? Como, creo que es muy feminista esta desidealización de estas amistades porque es una problemática que nos hiere mucho y que quizá hay que revisar la amistad también per se, ¿no? Si es para siempre, si es incondicional. Pero claro, en el capitalismo, o sea, hay gente que siempre le toca más la envidia o la competición. No necesariamente esto es malo, si se lleva bien. Pero claro, cuando estás precarizado, a lo mejor esa ya no es tu personalidad, es que tú no estás bien. Entonces ve a otro que le dan algo y encima cercano, y claro, es que lo tienes tan cerca, como que te duele más el de cerca, porque el de lejos, pues está lejos, ¿no? Y te da igual, pero lo otro lo tienes que vivir en primera persona y es muy duro y no todo el mundo sabe relacionarse con eso, ¿no? O sea, yo pienso que nos han quitado por pues, la precariedad el derecho a alegrarnos por los demás. Un poco, ¿no? Como de verdad sentía alegría de, bueno, yo estoy bien, estoy haciendo lo que quiero, puedo pagar mi casa, tengo este dinero, entonces estoy bien y ya, si me da envidia es otro tema, pero es que aquí lo que te da envidia es que el otro tiene y tú no tienes, y que lo que el otro hace, incluso que esto luego es mentira, también una narrativa de Instagram de que parece que la gente gana dinero por todo y no gana dinero por eso, ¿no? Pero como de tener una vida todo el rato envidiar la vida del otro, ¿no? Pero porque tú no estás donde quieres, porque tú no te puedes comprar una casa, porque no llegas a fin de mes, porque estás trabajando un montón de horas, porque no te puedes ir de vacaciones o porque no puedes tomarte una cerveza tranquila sin que te suene el móvil, ¿no? Entonces creo que también, aparte de cada una como sea y los defectos que tenga, creo que viene de un problema de generación o de varias generaciones, ¿no? Porque puede ser una persona de 60 años que también se quedó sin trabajo. Es decir, esto es un problema que nos pasa por la forma en la que no ha dejado el capitalismo, ¿no? Esta crisis que no, ya no parece que nunca se va, ¿no? Una detrás de otra, como el capitalismo nos trata, ¿no? Y nos pone siempre en carencia.
Y este ha sido un verano de revisar los mitos clásicos. La Odisea de Nolan ha sumado al gusto por la narrativa y la cultura clásica a nuevos públicos. Esa es la función que cada temporada tiene el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que llega a su fin esta próxima semana con la última de las obras en cartel. Se trata de Las Nueve Musas, una obra de Xenia Reguant, de Ricard Reguant y de Ferran González. En ella, más que mostrar a estas mujeres como algo pasivo que inspiraba a los artistas, lo que hacen es mostrar toda una revolución frente a los dioses del Olimpo, una mirada nueva de una obra coral en la que participa la actriz y cantante Angie Fernández.
Es una obra musical de comedia y va de nueve mujeres que son las musas del arte y que vienen a enseñarnos, a enseñarnos, no, a devolver un poco la realidad del arte a hoy en día, porque está la cosa con la IA, con las redes, con como que el arte parece que parece muy fácil, pero en el teatro siempre va
a
permanecer, aunque haya la inteligencia artificial nunca va a poder cambiar eso. Entonces, nosotras volvemos para defender eso.
It's up in my heart when it skips a beat. Skips a beat.
Romper la seriedad de los clásicos es la tendencia de esta edición de Mérida, algo que está también en el siguiente autor que les contamos. Apunten su nombre, Gustavo Faverón, que nos ha dado este año una de las lecturas más estimulantes, la de Madame Vargas Llosa. Es una novela breve que firma este escritor peruano que conoció a Vargas Llosa, le leyó, le entrevistó y hasta se atrevió a mandarle su primera novela. Ahora le homenajea con humor y con retranca a este premio Nobel en esta novela magnífica donde varios narradores hablan de literatura, de violencia, de lecturas y de la vida.
Yo recuerdo esa primera vez que conversé un rato largo con él, ya no como una entrevista, sino una conversación más personal. Él me regaló un ejemplar de La guerra del fin del mundo, donde le dije que esa era mi novela favorita y puso en la dedicatoria algo así como: para Gustavo, esta novela escrita a la manera de los viejos, porque nuestra conversación había sido casi un debate sobre las diferencias entre la literatura, la novela en la época del boom y las direcciones en las que podía ir después, ¿no? Pero el tono en que él escribió esa dedicatoria y el tono de la conversación en general me hizo ver que era una persona con una mente muy abierta al hecho de que su proyecto literario no era el único posible, ¿no es cierto? Que había otras direcciones en las que la literatura puede ir, ¿no? Y escribiendo esa novela, varias veces recordé esas conversaciones y el tema mismo de cómo escribir una ficción, cómo hablar sobre el mundo a través de historias, narraciones, novelas en particular, pero también otras, ¿no? Porque en Madame Vargas Llosa, los personajes que narran cada parte, los protagonistas de la novela, cada uno es un, no es solamente un narrador en la novela, sino que es profesionalmente casi un narrador, ¿no? Hay un novelista, un cineasta, hay gente que escribe guiones para telenovelas en la televisión brasileña. En fin, entonces hay constantemente esta reflexión que en el fondo es una reflexión seria, ¿no? Acerca de cómo construir, cómo reconstruir la historia de América Latina a través de ficciones, cómo tratar de entenderla y la Latinoamérica de hoy, digamos, pero en verdad el mundo en general, ¿no? A través de historias que inventamos. Y luego está el humor como un vehículo, digamos, ¿no? Aunque es cierto que esta es la primera de mis novelas, es la primera en la que el humor es muy protagónico, a veces es muy como muy directo, ¿no? Y no necesariamente sofisticado también, ¿no?
Bueno, es muy divertido la sinopsis de las novelas que va escribiendo, eso me encanta. Hablas también de la derechización de Mario Vargas Llosa, que claro, cierto, su figura pública, y aquí en España fue muy notable porque escribía en El País, claro, eso fue algo que, por ejemplo, la generación de mi padre era como, pero lo que has lógico, escrito, ¿no? Y tú te ríes también de eso un poco.
Lógico, es una sí lo hago, y me río y con respeto al mismo tiempo. No quiero enfatizar el asunto del respeto tampoco, porque digamos, la idea de escribir respetando demasiado a personajes históricos o cosas, hechos históricos, que luego le dan forma a tu ficción, también puede ser un problema, digamos. No es cierto que la novela no hay ninguna intención de caricaturizar a Vargas Llosa. Y al mismo tiempo hay momentos en que parece caricaturizado. Pero recuerdo un momento en el que uno de los narradores, que está por lo menos usando la voz de Vargas Llosa, digamos, cuenta sumariamente, rápidamente, su paso por la política en el Perú, ¿no? Y
ahora que vuelve Fujimori.
Exacto, ¿no? Y las elecciones que Vargas Llosa perdió con Fujimori. Y la línea en la que se refiere a eso es como: fueron las elecciones, perdí por culpa de la izquierda, del centro y la derecha, ¿no? Básicamente por culpa de todo el mundo, ¿no? Pero sí, me interesa. Yo tuve, la última vez que hablé con él, fue una conversación por Zoom muy larga que está grabada, porque originalmente la idea era que fuera una entrevista y la idea era publicarlo. Y toda la conversación fue acerca de su evolución política. Una conversación súper interesante para mí, él mismo explicando cómo y por qué había pasado de esta célula trojista en la universidad, ¿no? Como adolescente, a el liberalismo clásico primero, luego el conservadurismo, y luego la idea de, claro, las últimas intervenciones en política de Vargas Llosa ya parecían extremas, ¿no es cierto? Lo último fue el apoyo a, justamente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones anteriores, ¿no? Y eso ya es como de un, como atravesar todo el espectro político, digamos, ¿no? Al mismo tiempo es una cosa interesante de explorar desde el punto de vista del humor, ¿no? Es porque es casi, si tú reduces, Vargas es un personaje muy serio y muy influyente, ¿no? Y lleno de contribuciones esenciales, digamos, a la cultura hispana y mundial, ¿no? Pero al mismo tiempo es una idea que suena muy literaria si tú la resumes, ¿no? Imagínate un personaje, es casi como un personaje de Günter Grass, ¿no? Una cosa así, ¿no? Imagínate un personaje que, ¿no?, hace todo el viaje a lo largo de su vida por todo el espectro político, desde una izquierda muy radical hasta lo que al final, final parece una derecha muy radical, ¿no?
Y mencionabas lo de los narradores, hay cuatro narradores que van cambiando, algunos son personajes reales, otros son personajes inventados. ¿Por qué este juego con las cuatro voces y cómo vas llegando a cada uno de ellos?
Mira, una cosa que quiero aclarar es que todas mis respuestas son a posteriori.
Me parece, ¿no?, bien.
Con el libro terminado.
Freudianas.
Sí, porque, no, porque realmente yo nunca planifico las novelas. Entonces no, yo no puedo decir que mi idea fue hacer esto para que hubiera ese efecto.
Pero yo luego te arrepientas.
Sí, pero no llego a cambiar mucho. Cambio lo que es muy necesario cambiar. Porque a mí, de hecho, me gusta dejar en mis novelas rastros de, del camino recorrido, digamos, incluyendo los errores y las vueltas en direcciones que... las vueltas de nu, digamos, ¿no?, de la narración. Entonces no fue un proyecto, pero en cierto momento comencé a darme cuenta de que estaba dándole voces a narradores que de índoles muy diferentes y que escriben como de campos, que cuentan y viven en campos de la cultura que son... Que son distintos y que solemos asociar, o más bien casi disociar radicalmente, ¿no es cierto? O sea, no solemos pensar en la producción de telenovelas latinoamericanas, por ejemplo, como una cosa que ocurre en la misma esfera en que se produce 100 años de la edad o Yo el Supremo, ¿no es cierto? Pero yo tengo la idea de que si las novelas la novela como género produce ciertas formas de, o nos ayuda de cierta manera a entender algunas cosas acerca del mundo, quizá otros géneros literarios o otros géneros narrativos nos pueden ayudar más a entender otras cosas del mundo que la novela ha ido dejando fuera de alguna forma, el absurdo, lo extremo. En el caso de América Latina y en esa novela en particular, la violencia cuando ya parece irracional, digamos, cuando ya da la impresión de que la novela como mecanismo no es suficiente para comprender una cosa tan irracional como la manera en que crece la violencia a veces en ciertos lugares del mundo, ¿no? Pero quizá ese lenguaje desaforado de la telenovela, de la literatura popular, etcétera, está un poco más preparado, digamos, para contar ciertas historias, ¿no? Entonces, pero fue una satisfacción a posteriori, como te digo, ver que había ido apareciendo eso en la novela, ¿no? No era un proyecto originalmente.
Claro, y ahí entra algo muy común en tu literatura, en tu forma de escribir, que es, evidentemente hay un cultismo muy, muy grande en tu escritura, pero a la vez está la cultura popular, que por muchos escritores es denostada o es dejada fuera, y sin embargo tú la coges también como forma de entrar. Antes que hablabas de hacia dónde, los caminos que puede recorrer la novela, sobre todo la novela latinoamericana, uh-huh, o la novela en español, uh-huh, no sé si para ti ese es uno de los vehículos o los caminos.
Yo creo que sí, y yo creo que ya por suerte ya fue completamente asumida, ¿no? Yo recuerdo, bueno, todos nos acordamos, ¿no?, en el pasado era de hecho para muchos evidente que había como una alta cultura y, ¿no?, y la baja cultura, la cultura popular, lo que fuera. Y luego esas son fronteras que se han ido rompiendo y reconstruyendo de maneras diferentes a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y ahora yo creo que es un poco más... Yo creo que alguien que crea historias ahora o otras formas de arte tiene mucha mayor libertad, digamos, para tomar cosas de casi cualquier otra esfera, digamos, de la, ¿no?, de la social y cultural, ¿no? Pero de hecho yo creo que si la novela quiere sobrevivir, ¿no? como género. El mejor plan no es como concentrarse solamente en, ¿no? en esas cumbres clásicas de la historia de la novela, sino abrirse a todas las posibilidades, ¿no?
El pintor Carlos León podría ser también un personaje de la literatura de Gustavo Faverón, artista y una de las figuras esenciales de la pintura española contemporánea. Su obra abarca distintos estilos. El Musac de León le dedica una exposición a toda su carrera. Más que una retrospectiva convencional, lo que hace es un recorrido por los grandes temas que han definido su pintura. Un reportaje de Pablo Bodega.
El Musac nos invita este verano a vivir una experiencia casi psicodélica, a atravesar la puerta al mundo interior del artista Carlos León. Es uno de los grandes nombres de la pintura española de las últimas décadas, al que el Museo Leonés dedica ahora esta retrospectiva centrada en su etapa más reciente. El portal hacia el imaginario y las pulsiones que laten dentro de León son sus cuadros. Obras de enorme formato que lucen en todo su esplendor en los amplísimos espacios del Musac, abstractos, pintados directamente con la mano y que en la mayoría de las ocasiones interpelan con un estallido de color ante el que el interior del espectador se rebulle en sensaciones a veces difíciles de explicar. Pero aquí también se ha querido dar cabida, como explica el propio autor, a parte de su llamada serie negra.
Vamos a dar cabida en la exposición a unos ciclos de cuadros bien diferenciados. Por una parte, nos decidimos a mostrar el conjunto de cuadros negros más completo que había hecho hasta la fecha. Incluimos una serie de cuadros de los pintados en óleo sobre limón, que es la forma en que he pintado durante 30 años.
La plastilidad y el colorido de la abstracción de León recuerdan al barroco y al mismo tiempo a las pulsiones más atávicas, pero no solo busca plasmar esa conexión con lo natural, con la frescura de los jardines o el sosiego de un paseo otoñal. Dentro de los trazos físicos del autor también caben evocaciones a los mitos o incluso a la literatura, como recuerda el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya.
De la mitología, también de la literatura, hay una obra que tiene que ver con Samuel Beckett.
No intentes ocultar, es imposible esconder.
La exposición también permite ver la parte escultórica de Carlos León con algunas de sus series de objetos encontrados, dialogando en estos espacios del Musac con su obra pictórica. La muestra, que por cierto lleva por nombre Lugar de Elogio, se puede visitar hasta el 18 de octubre.
El verano se vive en las piscinas, con un libro, en la playa, pero también en los festivales de teatro, en los cines que acogen todo tipo de estrenos y, por supuesto, en los museos. Viajar a otras ciudades nos permite conocer exposiciones que muestran otra cara de algunos artistas, por ejemplo, de Frida Kahlo. La pintora mexicana se convirtió después de su muerte en un icono y a ello, a la Fridamanía, le ha dedicado una exposición la Tate Modern en Londres, una muestra que ha visitado nuestro corresponsal Lucas Font.
La nueva exposición de Frida Kahlo va mucho más allá de sus obras. Es un recorrido por sus distintas identidades, desde la Frida más artística e intelectual hasta la activista política, pasando por su papel de mujer y de esposa y por su condición de persona discapacitada y mestiza. Una figura polifacética que se ha convertido con el paso de los años en un icono global. Beatriz García Velasco es una de las comisarias de la exposición.
Lo que nos interesó de esta exposición en la Tate es que no es una retrospectiva, ¿no? Nosotros ya organizamos una retrospectiva en 2005, sino que es la primera exposición que investiga el fenómeno que conocemos hoy como Fridamanía de una manera histórica y contextual y que posiciona a una generación de artistas como claves para crear el icono global.
La exposición presenta 30 de sus trabajos, incluidos sus famosos autorretratos, y analiza al mismo tiempo la enorme influencia que tuvo sobre otros artistas tanto en vida como después de su muerte en 1954. Un lugar destacado lo ocupan sus afinidades con el movimiento surrealista en los primeros años de su carrera y su amistad con personalidades como André Breton, quien se quedó prendado de su obra y de su carisma y quien se refería definiría a ella como una surrealista hecha a sí misma.
Tuvo dos exposiciones muy importantes internacionalmente, en 1938 en Nueva York y en 1939 en París, que la organizó André Breton. Y bueno, o sea, simplemente con leer el texto de André Breton para la exposición de Nueva York de 1938, perdón, te das cuenta de que era una artista que estaba muy bien considerada en unos círculos muy específicos.
Aún así, Frida rechazó la etiqueta de artista surrealista y fue forjando con el paso del tiempo su estilo propio, explorando temas como los roles de género o la sexualidad en un mundo dominado por los hombres. También prestó especial atención al pasado prehispánico y al folclore mexicano, algo que puede verse en los coloridos vestidos de Tehuana que también forman parte de la exposición. Su defensa de las minorías étnicas y de la lucha de clase la convirtió años más tarde en un referente para los representantes del movimiento chicano en Estados Unidos.
Para ellos Frida fue como, pues muchos la llaman como una madrina, ¿no? Como un ancestro simbólico, para no solo artístico, sino que estaban mirando su vida y su obra. Bueno, la veían como muy alineada a la causa por su compromiso con la clase obrera y reivindicar las tradiciones culturales mexicanas.
La artista también se convirtió en un referente para el movimiento feminista en Estados Unidos y en México en las últimas décadas del siglo XX. Sus trabajos se presentan en esta exposición junto al de artistas como Kiki Smith, Judy Chicago y Ana Mendieta, creando potentes diálogos visuales en torno a la identidad, la violencia y el cuerpo como parte de la naturaleza. Pero su influencia no se ha limitado únicamente a los movimientos sociales y artísticos, sino que se ha convertido en una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su figura se ha consolidado como un icono pop y ha alimentado el concepto de Fridamanía, surgido a partir de los años 80. Miles de productos basados en sus obras y en su imagen se han comercializado desde entonces y la han convertido en una marca global, algo que la exposición explora a través de decenas de artículos de merchandising, incluidas camisetas, platos, tazas o muñecas basadas en su imagen.
Me parece interesante que vemos cómo todo el mundo quiere tener un pedazo de Frida, ¿no? Como todo el mundo puede convivir con una parte de Frida. Y eso me parece que es una línea, una narrativa interesante en la exposición, que es como Frida, los múltiples yos de Frida, ¿no? Se abren a distintas comunidades y artistas. Y bueno, yo creo que es lo que hace que continúe inspirando a muchas generaciones.
La exposición, disponible en la Tate Modern de Londres hasta el próximo enero, ofrece una imagen nunca antes vista de esta artista irrepetible, una mujer adelantada a su época, cuya huella seguirá perdurando durante décadas.
Nos vamos, gracias María Jesús Rodríguez en la dirección técnica y a todos ustedes por estar ahí. Nos vamos con The Weeknd, que viene a Madrid la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.